Estamos en el 900 50 60 06. ¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mire, con un disgusto tremendo, Carlos.
Sí.
Sí, todo pasó ayer, que cuando mi hija fue a buscar a la niña al colegio de los jesuitas del Clot, que es un colegio concertado. Al salir la niña, que es una niña muy alegre y muy abierta, la vio muy triste y muy tensa. Le pregunta qué pasa y la niña no se atrevía a decir nada, sino que cosas muy dulentas, comentó así. Entonces la llevó a casa, entró con ella en la habitación y entonces, bueno, la niña le explica que no habían tenido clase de baile, que es el que le tocaba a última hora, porque había ido otra señorita a contarles un cuento. Pero que era muy dulén y que no lo quería explicar. En resumen, que mi hija, tras irle sonsacando, resulta que es que había un rey muy dulén con unos policías que eran muy malos, que mataban a la gente, que les hacían mucha sangre y que los llevaban a la cárcel. Entonces tuvieron una hora para el adoctrinamiento, ¿eh? O sea, porque la clase de ella duraba una hora. Claro, mi hija se quedó petrificada cuando yo le fueron sacando más cosas y entonces fue viendo que todo era esta hora dedicada, pero a un adoctrinamiento al más estilo nazi. Entonces, claro, mi hija ya empezó a llorar porque, claro, si eso es en un colegio religioso, usted imagínese, Carlos, cómo lo estamos pasando aquí.
O sea, ¿es un colegio religioso?
Es un colegio religioso que son los jesuitas del Clot.
En el Clot, en Barcelona, sí.
En el Clot, en Barcelona. Allí todos los policías eran malos, pero al final, claro, al final del cuento, entonces matan al rey, matan a los policías, y entonces se pone un rey que ese sí que es el bueno.
Carambas. ¿Y qué edad tiene su nieta?
5 años.
O sea, por favor.
Qué miedo. Qué horror.
Es el ISIS, ¿eh?
Esto
el adoctrinamiento del ISIS, sí.
Con testimonios reales.
Claro, y la chiquilla estaba, no, me dijéramos...
La niña estaba tensa, atemorizada, con un, ya le digo que es una niña súper alegre, y estaba que no hablaba nada, o sea, la tuvo que meter en la habitación y al cabo de muchísimo rato, pues entonces irle entresacando cosas, y con todo eso pues fue ligando a mi hija de que venía el tema y de lo que habían estado, pero le digo, señor Herrera, una hora completa, que es lo que le duraba la clase de baile.
Y si su hija se presentara en el colegio, ¿qué razón cree usted que daría? No, bueno, si fuera a pedir, bueno, algún tipo de explicaciones.
Piensa ir mañana, porque hoy no tienen clase. Lógicamente piensa hablar con el director. No sabemos si el director la va a recibir. Pero ella lo que espera, que si no está de acuerdo con el colegio, pues que la saque. Porque este fue uno de los colegios en los que también hubo urnas, hubo gente, había un par de mossos en la puerta que lo que hacían era avisarles cuando se aproximaba algún coche de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.
Caramba.
Que lo único que hacían era boicotear las funciones de la Guardia Civil y Policía, a la que quisiera desde aquí mostrarle mi más sincero agradecimiento, porque dentro del abandono en el que nos encontramos, ellos son la única esperanza y la única luz que hemos tenido.
A ver, esta ruptura, ¿cómo se arregla?
Insisto en lo que dije antes, ¿eh? Si esta señora que vive en un barrio de Barcelona se siente abandonada, imagínense cómo se siente
en
un pueblo del interior de Girona, en lo alto, en una escarpada montaña. Imagínenselo. Si es que queda alguien todavía que sienta eso, vamos.
Sí. No, pues claro, es muchísima gente. Blanca, buenos días.
Buenos días, si se puede decir, señor Carlos, porque aquí de buenos nada, estamos totalmente desamparados. Nos encontramos secuestrados, esta es la palabra, secuestrados por esta gente. Han cerrado los polígonos y dicen que esto es de las empresas. Señor Carlos, mentira. Son ellos con piquetes que están esforzando a los polígonos, a las empresas, a cerrar por, no lo digo la palabra, por respeto, ¿eh? Yo tengo una casa en el campo y a echarle de comer a mis animales y están las tractoradas que ahora mismo están pasando, pitando, por aquí, por el pueblo, tractoradas con las carreteritas estas, comarcales cerradas, y están haciendo una pitada de padre, señor mío, ahora mismo por aquí, ¿sabe usted? Y entonces, con sus tractoradas, con sus carezoradas estas que ponen de que están haciendo a las 10 de la noche, si el peor... Lo peor que han hecho de pucherazo han sido ellos. Esto es, ¿cómo se llama? Esto es un secuestro total y esto es un golpe de Estado a Barcelona, a Cataluña, que no lo merecemos. Porque... bendito, no lo merecemos.
¿En qué parte de Cataluña están ustedes?
En Lérida. Aquí están haciendo una pitada ahora de macho, tremendo, tremendo, Nosotros tenemos empresa y se nos ha, mire usted, de un 90 se nos ha bajado a un 40 la gente de Madrid, de fuera, de aquí y de allá, porque no se atreven a ver cómo está la situación aquí en Cataluña.
Esto es la ruina para muchas familias.
Claro.
Sí, sí.
Sí. El otro día está siendo la ruina.
El otro día, María José, entrevistó aquí a un señor con una fábrica de banderas, Carlos, y el dato era impresionante. Esa fábrica vendía y hacía 600 banderas mensuales. Está haciendo en el último mes 24.000 banderas, ha vendido, en un mes.
Estamos en el 900506006. ¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señor?
Pues estamos, te llamo desde Tarragona y quería dar un poco fe de lo que estamos viviendo. Mira, mi marido y yo somos ingenieros de minas y, bueno, estamos atemorizados. El último año he hecho un máster de ingeniería de minas en Manresa. Estoy hablando y tengo miedo a que se me esté escuchando, pero seguramente todos mis compañeros y todos los profesores esto no lo están escuchando, están ahora perdiendo el tiempo en las calles. Y lo que yo he vivido, Carlos, no tiene nombre. Yo estudié en su momento con 18 años, hice ingeniería de obras públicas y a posteriori, ahora, este ruido que escuchas es porque estamos en Tarragona y no nos dejan pasar cuatro niñatos. Cuando yo iba a Manresa todos los días desde Tarragona con 48 años para hacer ingeniero de minas. La crisis nos permitió, bajó el trabajo y nos permitió hacer ese esfuerzo para ayudar y subir a la familia y a la empresa. Tú no sabes lo que he vivido allí. Los profesores dejaban de hacer clase sin comunicado alguno, subía, hacía 300 kilómetros yo para subir allí y de repente llegabas a clase y el profesor decía que no había clase, que era más interesante escuchar un meeting sobre la independencia que se hacía en la propia escuela, sin más, y que además teníamos que ir todos y tomaría nota de todos y cada uno de los que iban. Esto es así, Carlos. Esto es así. Esto lo he vivido con 48 años y claro, es que quien hizo muy bien esto fue el señor Puyol, que lo primero que hizo fue tomar el enseñamiento. En dos generaciones se cargó el problema que tenía en España. Y ahora tenemos esto. Ahora estamos viviendo lo que el señor Puyol sembró. Esto es una vergüenza. Estamos totalmente abandonados. Tienes que hablar por lo bajo. No podemos salir a la calle. Pedimos auxilio político, auxilio, no podemos estar así, ¿qué diferencia hay entre esto y un golpe de Estado?
Pero cuando dice que no podemos salir a la calle, ¿hay algo que le impida a usted salir a la calle?
No podemos salir a la calle por miedo, por temor. Hoy los niños, nuestros niños van a un colegio concertado donde van con uniforme y nos han pedido, por favor, que vayan sin uniforme, si es que querían ir al colegio, para que no dieran señales. Esto es un estado de sitio. Los hemos tenido que llevar a octadillas a escondidas porque queremos que vayan al colegio.
Esta última reflexión se refiere al día de huelga, que los consideraría esquiroles.
Esto consideramos al día de huelga, sí. Esto por ejemplo, Tarragona está todos los accesos están totalmente parados porque tienen a cuatro niños y miras ahora mismo no hay más que cuatro personas que han puesto unas barricadas, han puesto fuego para acceder a la ciudad y no se puede acceder por cuatro personas. Esto no hay derecho. Nosotros teníamos hoy medicina, cardiólogo, y nos han llamado el cardiólogo del hospital que no le impiden acceder y nos anulan la visita. ¿Dónde estamos llegando?
Pues a lo que hemos llegado.
Yo creo que estas tres o cuatro llamadas que llevamos por lo menos ya pueden servir para llamarse a realidad con el famoso pueblo catalán monolítico que el independentismo se ha arrogado su representación y que no admite más matices que los de la militancia. Evidentemente hay otros catalanes.
Sí, además son catalanes.
Es que hay que recordarlo porque no todo el mundo, no todo el mundo es consciente. Cuando se habla del pueblo en su busca de su destino, del pueblo, su libertad, del pueblo catalán, no es verdad. Una parte de ese pueblo es cautivo del otro.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, amigo.
Hola, buenos días. Mira, yo quería dejar constancia de mi situación, es un poco especial. Mira, yo vivo en Suiza y voy a empezar un poquito para atrás. Yo fui miembro de UPyD, fue la única acción política que yo he tenido. Fui miembro de la Coordinadora de Cataluña. Fui aquella persona que escribió aquella carta a Swissair y que llevó a que Swissair incorporase el castellano en las líneas aéreas. tres semanas después de aquella actuación, de que Swissair considerase que era necesario y parte de la legislación incorporarla, me entraron en mi casa y me la destrozaron totalmente. No robaron nada, había cosas de valor. Yo vivo en Pineda de Mar, tengo casa en Pineda de Mar y me la destrozaron. Desde entonces he optado por pasar activamente dentro de la legislación, dentro de la ley y cumpliendo el más estricto respeto a las leyes y a las personas, en trabajar para recuperar ese marco. Últimamente estoy apoyando a estos chicos que habréis visto vosotros en YouTube, que cambian la bandera española, junto a Raúl y un grupo de chicos de la zona de Manresa. ¿De qué manera les estoy apoyando? Les he puesto un despacho de abogados que les están ayudando. ¿Por qué? Hemos recibido acoso directo de los Mossos de Escuadra, reconociendo, somos nacionalistas, estas palabras, ¿eh? Tenemos números de la placa, somos nacionalistas, y os vais a ir de aquí a estos chicos, que lo único que han hecho es colgar la bandera en el balcón de este chico que se subió, no sé si lo habéis visto, en el coche, y sí, colgar la bandera española. Bueno, pues le tuve que poner un abogado, tuvieron que ir dos abogados con ellos, y hemos puesto una denuncia en los Mossos de Escuadra. La actuación de los Mossos de Escuadra es de lo más denigrante para un cuerpo de seguridad del Estado. Lo digo con conocimiento de causa. Yo fui 6 años guardia civil en el País Vasco, tengo 52, estuve en los años de plomo destinado en la zona de Duranguesado y en la zona de Bilbao. Yo no tengo, hace cuestión de una semana y media, puse a disposición, tengo varios pisos en la zona de Barcelona, a disposición de la Guardia Civil los locales que tengo, no los necesitaron o no consideraron oportuno necesitarlos, los sigo poniendo, no tengo ningún problema a los escrates. Y lo que a mí me asusta de todo esto, yo vivo en estos momentos, voy muy a menudo a Barcelona porque tengo intereses económicos en Cataluña y en Barcelona. A mí lo que en estos momentos me preocupa es lo que todo el mundo ha dicho, que hay una dejadez de funciones y un alejamiento entre los políticos de Madrid y la ciudadanía. Y esto, la historia ha demostrado, Dios quiera que no, yo la actividad mía dentro del buscar el que se haga lo posible por no perder el terreno de la Constitución en Cataluña, es, digamos, dentro de la legislación, nunca hemos hecho daño ni siquiera a mobiliario público ni nada de esto. Esto es una norma que tenemos nosotros, es quitar la estelada y poner la bandera española donde entendemos nosotros y donde la legislación dice que tiene que ser así, incluso lo obliga. Pero a mí lo que me asusta de todo esto es que la historia en varios países de Europa y fuera de Europa ha demostrado que cuando los políticos se alejan del pueblo, suele suceder que el pueblo termina reventando.
Pineda de Mar, por cierto, es uno de los pueblos donde se han negado a alojar policías y guardias, ¿eh?
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos conociendo algunos casos en concreto. Ustedes nos están contando de la dificultad de relación con determinados colectivos, con colectivos independentistas, antisistema y otros más, que no en mayor o menor medida, pero que desde luego condicionan algo la vida, la pequeña vida cotidiana en Cataluña. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Dígame usted.
Un saludo, pertenezco al cuerpo de zapadores ferroviarios como tú.
Nada.
Vivimos un poco por allí. ¿Vale? Uh-huh. Un saludo. Vamos a ver, llamada por el tema este de Cataluña, que estamos aquí, como dicen, totalmente desamparados, desprotegidos. Es una vergüenza lo que está sucediendo hoy, que no esté habiendo detenciones por parte de los Mossos, de toda esa gentuza, de todos esos catalanistas que les digo yo de mierda. No catalanes, que los catalanes son como un aragonés y como tú andaluz, ¿vale? Me parece una vergüenza todo lo que está pasando aquí y el desamparo en el que estamos todos los españoles, y todos los catalanes que no son catalanistas, ¿vale? No entiendo por qué no se ha aplicado ya el artículo 155, por qué no se han quitado las competencias, y es donde está el error, de educación, aparte de las de seguridad y económicas, lógicamente. Y bueno, es que no sé qué decir. Estamos aquí, que en cualquier momento, yo soy una persona evito las actuaciones violentas, pero llega un momento que te dan ganas de cualquier barbaridad, ¿no? Porque esto es bochornoso y es lamentable.
Si me permites, Carlos, una pequeña acotación. El domingo pasado, cuando estuve yo moviéndome para hacer la cobertura del 1 de octubre, acabé en un bar cercano a una comisaría de Barcelona donde estaban tomando café muchos miembros de la UIP, la Unidad de Intervención, que habían viajado a Cataluña por esto, y hablé con uno de ellos que me insistió en que lo que me iba a decir era informal, no era oficial, pero él me dijo. Yo le pregunté, era muy temprano, ¿ustedes temen grandes incidentes hoy en la calle? Y me dijo, no, mira, el día de hoy está pensado para proyectar al mundo la imagen de que los radicales somos la policía. Ellos la van a montar el martes, porque esa va a ser la entrada en el escenario de la CUP, y las hogueras que hay ahora mismo en autopistas de Cataluña, así como el relato que ha salido del domingo, demuestra que este policía, por más que hablara informalmente, clavó el diagnóstico.
Perdón. Sandra, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, Sandra.
Desde Barcelona. Soy una madre indignada. Hoy he llevado a mi hijo al colegio porque pienso y mantengo que los niños tienen que estar al margen de todo esto. Uh-huh. Un minuto de silencio en el colegio, ¿por qué? Yo me pregunto por qué. Ayer he llorado, Carlos, he llorado de indignación, porque no entiendo cómo a los niños los tienen que meter en estas cosas. Ayer me llega un mail de la piscina del niño, hoy no hay actividad en apoyo. Me llega un mail del club de fútbol, porque tiene o fútbol o piscina. Hoy no hay actividad en el fútbol. ¿Por qué los niños tienen que estar metidos en todo esto? ¿Por qué los niños no pueden crecer felices y al margen de todo esto? Yo no comparto nada, no comparto nada. Vengo, soy mitad española y mitad extranjera. Vengo de un país donde he vivido la dictadura, Carlos. Mi padre me sacó de ese país, mi padre militar me sacó de ese país para que no viese eso. Y estoy comenzando a vivir lo que ya había vivido.
Uh-huh. ¿En qué país?
Vengo de Bolivia. Uh-huh. Un país donde ha habido dictadura cada semana, un dictador nuevo. Y mi padre era militar, y mi padre era dictador. Y él mismo me sacó de ese país para que no viese lo que estaba pasando. ¿Qué hago ahora con mi hijo? ¿Me lo llevo? Soy médico, Carlos. Soy médico. Trabajo en la sanidad privada. Mis enfermeras, mis auxiliares, me hablaban con mucho respeto hasta ayer. Ayer, ¿sabes qué me ha dicho una? Me ha dicho, vaya españoles de mierda, ¿por qué nos vais ya? Nos han perdido el respeto. No tienen que tenerme respeto porque yo sea médico, no. Me tienen que tener respeto porque también soy persona.
Pero esa... La persona que le dijo esas cosas anteriormente había tomado algún tipo de actitud parecida o de
no,
repente
nunca,
le salió el sarpullido.
No, es ahora que es como que les ha salido el sarpullido, evidentemente. Es ahora que como que se han levantado y les ha salido todo el sentimiento nacionalista que lo tenían ahí tan dentro, y ahora ha explotado y están en su auge y ahora están campando a sus anchas y haciendo lo que les da la gana. Esto es penoso, es indignante. Quiero iniciar una campaña que se llama Pasaporte Catalán para Pedro Sánchez. Por favor, que le den el primer pasaporte catalán a Pedro Sánchez, que me parece que es lo que está buscando, porque el 155 tendría que haber estado aplicado hace una semana, no ahora ni hace dos días. Yo sé que el trabajo del señor Rajoy es muy difícil. Yo creo que es el trabajo peor pagado que existe ahora mismo en España, porque si no apoya a unos o apoya a los otros, todos nos vamos a echar encima. Ese pobre hombre tiene que estar escondido seguramente. Me da pena. Y no soy ni del Partido Popular, ni de izquierda, ni de derechas, ni de ningún lado. Soy una persona coherente. Me llamo ciudadana del mundo. Porque he vivido todo esto, Carlos. Y estamos llegando a una represión. Yo, personalmente, he retirado muchos carteles que vienen en mi edificio. ¿Qué hacen los vecinos? Pues mirarme. Primero me miran, porque como no soy súper catalana, pero me puedo permitir comprarme más cosas que ellos o pagarme más cosas que ellos porque he estudiado y tengo un trabajo que me pagan bien, pues yo creo que les da esta rabia.
Quisiera recordar, Carlos, que el fin de semana que viene, desgraciadamente, el FC Barcelona va a salir por primera vez de su estadio a jugar un partido y que lo va a jugar en el Wanda Metropolitano, es decir, contra mi equipo y con mi gente y mi afición. Y quisiera pedir desde aquí que no les diéramos argumentos. De verdad, o sea, es que quizás es una preocupación preventiva la que tengo, pero sí, es que la tengo. Claro. La tengo porque las cosas se pueden poner muy calientes.
Ya en el Bernabéu hubo...
Sí, pero no estaba el Barça.
Momentos, no,
pero no estaba el Barça.
Estaba el Español, es que, el que es un equipo catalán, pero...
No tiene nada que ver. Pero no, es que va a estar el Barça.
No, a eso iba, a eso iba.
Lo que me gustaría pedir es que no les diéramos argumentos,
a lo que me debo es a preocuparme preventivamente por una hostilidad que no ha ocurrido cuando está en curso una muy gorda.
No, te digo, por supuesto...
La hipótesis de lo que le puede pasar al Barça dentro de...
Al Barça no.
El comportamiento de la enfermera, estoy pensando de la enfermera, es de cobarde, claro. Solo, cuando está sola, nunca dan la cara. Cuando ya se sienten protegidos y respaldados, sí.
Pero, Naranjo, hay una cosa que hay que tener clara. Y las últimas semanas han demostrado esto, de lo que hemos hablado en tertulia política aquí varias veces. Se sienten impunes.
Claro,
su policía no les va a perseguir y la policía española está ahora mismo machacada
el
propagandísticamente. Y el gobierno está, con perdón, retirado, contraído. Se sienten impunes.
Vamos a ver, Luisa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Luisa? ¿Qué tal le va? ¿Bien?
Pues no muy bien. Soy mujer de un guardia. De un guardia civil.
Sí.
Yo estuve en el País Vasco y pasé todo lo del País Vasco. Mi marido tuvo un atentado. Y ahora aquí, en mi tierra, porque yo soy nacida aquí, me siento como en el País Vasco. Me siento como si me persiguieran. O sea, no puedes hablar, no puedes decir nada. Te señalan con el dedo como si fueras un judío cuando, en temporada del nazi, de los nazis. No se acuerdan cuando aquí, en Tarragona, hubo las inundaciones. Que los primeros fueron los guardias civiles a sacarlos de las inundaciones. No se acuerdan del atentado que hubo en Barcelona. Que los primeros fueron la Guardia Civil, la Policía Nacional. De eso no se acuerdan. Vienen aquí, a Tarragona, vienen a nuestras casas a gritarnos. Nuestros hijos asustados. Estamos viviendo como en el País Vasco. Cada vez está peor esto.
Ustedes en su casa, ¿qué es lo que ha vivido? Bueno, yo conozco... Cuénteme usted lo que usted quería contarme antes.
Yo en mi casa viví cuando estaba en el País Vasco un atentado. Y ahora aquí, ya te estoy diciendo, es que hace 2 semanas vinieron aquí al cuartel a gritarnos, a decirnos que no marcháramos, que éramos fuerzas de ocupación. Mis hijos y los hijos de guardias asustados cuando vieron chillar a todos esos niñatos, porque es que no son más que personas mayores y niñatos, que no tienen ni ocupación ni educación. Y nos sentimos, ya te digo, es que con miedo, con terror, porque yo he vivido eso. ¿Cómo puedo estar tranquila yo aquí en este país? Me voy a tener que volver a marchar. ¿Y dónde nos vamos? Carlos, ¿dónde nos vamos?
Bueno, además usted es de ahí, ¿no?
Yo soy de Lérida, sí. Y tengo toda mi familia allí. Pero me voy a tener que marchar, porque ya te digo, es que nos señalan como si fuéramos apestados. Y nos dicen que nos marchemos, los españoles, que nos marchemos. Delante de mi casa hay un montón de gente con el sí, con la bandera estelada. Y tú, en cambio, no puedes poner tu bandera, porque te tiran piedras y te tiran huevos y te tiran de todo.
Comprendo, Luisa.
Este relato dramático de una persona que tiene ya experiencia en el País Vasco se corresponde con lo que yo decía antes, con lo que he percibido, y yo creo que es una situación social de la cual no hay suficiente conciencia fuera de Cataluña, porque siempre hablamos en términos declarativos, políticos, lo que ha hecho Puigdemont, lo que hace este, lo que hace el otro, pero la pérdida literal de cualquier jurisdicción española en estos pueblos es alarmante y para mí definitiva. Para mí la derrota está ahí, ya se ha producido.
María Dolores, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal va eso?
Bien, bueno, yo llamo desde Barcelona.
Uh-huh.
Y quería contar lo que pasó ayer en la escuela universitaria de los Salesianos de Sarrià.
Sí.
Yo tengo allí un hijo que está estudiando ingeniería. Entonces, ayer a las 12, la dirección del centro dijo que se paraban las clases para que se saliera a la calle para protestar por los actos de supuesta violencia que habían ocurrido el domingo. Entonces, un acto que era para protestar por la violencia supuesta se convirtió en sí en un acto de violencia. Un acto de violencia porque los alumnos que no pensaban como ellos, como por ejemplo mi hijo, pues sintió una violencia psicológica que casi me mandó un WhatsApp y me dijo: mamá, estoy casi a punto de llorar, por la presión de que tenían que salir a la calle porque si no eran mal vistos. Luego, una vez que salieron los alumnos a la calle, cortaron la calle. Hubo momentos de tensión por parte de los automovilistas que querían pasar por la calle y los estudiantes no les dejaban. Estos alumnos que cortaron la calle, dice que empezaron a gritar independencia, independencia, independencia. Entonces mi hijo dijo, dice, mamá, a ver, esto era violencia, no era protesta contra la violencia. Y hoy en la página web de esta escuela salesiana de Sarrià dice, bueno, traduzco porque está en catalán, dice, parada total de la EUS. Delante de los graves hechos, tristes y vergonzosos ocurridos a lo largo de los días pasados, con graves atentados contra los derechos fundamentales y el uso injustificable de la violencia, hemos decidido hacer una parada total de la actividad de la EUS de mañana, martes 3 de octubre. En consecuencia, la escuela permanecerá cerrada durante todo el día. A ver, es que me uno a todo lo que han dicho ya todos los oyentes. La situación a la que estamos sometidas, la gente que no pensamos como ellos, es de absoluta violencia psicológica y nadie protesta por nosotros.
Sí, tienen ustedes una cierta sensación de soledad.
Exactamente, o sea, aquí me uno a todos los oyentes, todas las noches aguantar la cacerolada dichosa que te pone de los nervios, no te deja ya dormir por la noche, tú no puedes gritar nada. Y bueno, y la verdad, los números no les dan, porque solo tengo que ver en mi escalera. En mi escalera somos 8 vecinos y somos 4 contra 4. Pero es que esos 4 se han apoderado de los otros 4 y no hay derecho.
Es duro lo último que ha dicho. En mi escalera somos 4 contra 4.
Sí. Una reproducción, una reproducción a escala de lo que está pasando ahí.
Es que
está
pasando en muchas escaleras. Que se ha dicho toda la mañana, ¿eh?
Está pasando en muchas casas.
¿Qué tal, Marco? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola,
buenos
días. ¿Cómo va todo? Todo bien, ¿no?
Bé, regular. Bueno, sí, amb una mica de por perquè això està complicant, se está complicando mucho y la verdad, pues asustados, ¿eh? Asustados.
Ajá. ¿Qué tal ahí donde está usted?
Pues mire, yo le explico una cosa. Bueno, yo trabajo en un hotel y hemos tenido desde hace varios meses, pues de vez en cuando, pues grupos de la Guardia Civil, de la policía, pues alojados en el hotel. Y para nosotros, pues esto era una gran tranquilidad, un gran orgullo. Y la verdad que trabajar así, pues es que daba gusto, porque sabías que mientras tenías a 50 guardias civiles, a 50 policías, que la seguridad era absoluta, que no ibas a tener ningún problema con nadie de fuera del hotel ni del hotel. Si un cliente se pasaba con la bebida y te daba follón o alguien de fuera te quisiera venir a robar o meter lío, bueno, te da una tranquilidad terrible tener a la Guardia Civil y a la policía en el hotel. Pero claro, desde que ha salido el Puigdemont alentando a su cuadrilla, a los ultras, los de la CUP, los antisistema, pues la verdad es que ahora te da miedo tener a la policía en el hotel, porque te arriesgas a que te vengan de fuera, te empiecen a tirar piedras, romperte cristales o pintarte con spray o molestar a los clientes. La verdad es que ahora da miedo pues lo que está liando este hombre, que lo tenían que haber, que yo desde luego que creo que tendría el gobierno central que apuntar al número uno en vez de dejarse de apuntar a los de abajo y intentar multar a los de las mesas, a los de tal, apuntar al jefe, que ya sabemos quién es, el golpista número uno.
Porque ustedes han recibido algún tipo de presión o indicación para que no atiendan a los policías.
No, no, nosotros no, pero yo estoy con miedo de que ahora nosotros no estamos en el punto de mira. Por eso no quiero yo decir de qué localidad llamo ni qué hotel somos, porque basta que se enteren o que te escojan a ti, tampoco lo harán esto en todos los hoteles, con que lo hagan en uno o dos ya tienen para salir en la tele o tienen para sus imágenes y su y, y su bombo, que es lo que van buscando. Realmente no hemos tenido ningún problema. No hemos tenido ningún problema, pero si te señalan, te ponen la cruz en la fachada y van a por ti, pues te hunden.
Pero te hunden desde las instituciones, ¿eh? En el hotel de Calella hubo una amenaza directa de no autorizar una licencia de obra si no expulsaban a los guardias.
En los hoteles, el Volga, el Catalonia, o sea, esto no y es las la Palmeras.
Estos son los alcaldes, estas son las instituciones.
Claro.
Una llamada de teléfono, usted echa a los guardias o se queda sin licencia de obra.
Efectivamente.
Bueno, eso de confirmarse, eso
sí,
es la palabra de uno contra otro, ¿no? Pero de confirmarse, claro, es un caso de prevaricación muy, muy notable.
Que quedará impune, Carlos, no te preocupes.
Yo creo que sí, porque entre otras cosas, yo que no sé si en esos términos, pero en otros términos es probable que haya habido alguna sugerencia de ese tipo, es algo que lo negarán y supongo que lo habrán hecho ya durante estas horas, ¿no? No. Bueno, la última es de José María, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos José días, María, señor, ¿qué tal?
Desde Barcelona, te llamo desde Moncada, un pueblo al lado de Barcelona.
Sí, hombre, y tanto.
Vale. Mira, yo tengo dos niños en edad escolar que están estudiando segundo de la ESO, ¿vale? Mm. Y el domingo pues estuvimos viendo todo lo que ocurrió en la jornada de este referéndum ilegal, ¿vale? Y bueno, y estuvimos comentando en casa y explicando lo que ocurría y por qué las fuerzas de seguridad actuaban. Una de las explicaciones era pues porque los Mossos de Escuadra no habían hecho su faena. Entonces los niños los entendieron que la explicación, ¿vale? Ayer fueron al instituto. Y bueno, como han comentado ya todos los oyentes, pues convocaron minutos de silencio, convocaron charradas y bueno, convocaron ciento y la madre, ¿vale? Y ahora resulta que la opinión al llegar a casa ya es diferente. ¿La opinión cuál es? Pues la que nos imaginábamos, que nos invaden, que se nos están oprimiendo, y eso es lo que están enseñando en los colegios. Esto es lo que están enseñando en los colegios, de que nos invaden, nos están oprimiendo y que han venido los invasores, pero no les enseñan que hay unos señores que tenían una orden que cumplir y no la cumplieron.
No.
Y cuando uno en un trabajo no cumple lo que le están mandando, se va a la calle.
Ajá.
Y su jefe lo echa. Porque si a mí mi jefe me manda que haga una cosa, y yo le digo, no la hago, la haces tú, ya verás dónde voy a parar yo.
Mira, Carlos, me pasan ahora mismo la nota de la compañía Check-in, que es hotelera, en la que el gestor, Juan Martín del Hoyo Hernando, dice literalmente, debido a una reunión que hemos tenido con responsables del Ayuntamiento de Pineda de Mar, nos vemos obligados, bajo amenaza de cerrarnos los hoteles durante 5 años, a desalojar el contingente de policías nacionales de los dos hoteles, Check-in Montpalau y Check-in Pineda, mañana día 3, antes de las 4 horas.
Se van añadiendo a los que ya habían expulsado a estos policías y a estos guardias civiles.
Sí, es lo que falta es la constatación.
Esto
porque
es
el testimonio de quien lo ha recibido y lo cuenta.
Del gerente de la compañía Check-in,
sí,
en
sí,
una
no,
nota interna,
yo le creo,
en la que explica a sus empleados por qué hay que echar a los policías.
Sí,
porque si no, se quedan sin
hoteles. Le creo perfectamente. Les creo capaces de hacer eso y más, y mucho más. Lo que pasa es que eso no es suficiente cada una de
pero
las...
Se da igual, si no sé ni por qué disimulan, si no les va a pasar nada.
Uh-huh.
Lo que tiene que saber la gente es dónde se encuentra cada uno. ¿Qué está haciendo Podemos? ¿Qué están haciendo los demás?
Vale. Vamos a ver, que tengo un mensaje de Buba ahora mismo. ¿Qué tal, Buba?
Carlos, estoy bien. Carlos, me alegro mucho hablar contigo.
Sí, y yo también. ¿Y usted qué me quería contar en un minuto que me queda?
No, solo quería echar unas palabras de la mujer que llamó de Bolivia, el doctor a esa mujer.
Sí.
Lo que dice es de como... Pedro Sánchez tiene que darle el pasaporte español. Estoy de acuerdo totalmente con ella, porque yo vivo en Cataluña aquí 10 años, pero lo que está pasando no es normal. No es normal. El gimnasio, tengo 29 años, me voy al gimnasio todo el día, pero yo encuentro amigos que son independentistas que no me hablan, no me dicen nada, que no sé, que otro día que discute con un chico... Que me quiere quedar con sus amigos a pelear. Yo no tengo miedo de pelear, yo soy de África, soy de Gambia, pero yo estoy esperando hasta que me digas yo dónde quedamos, porque estoy dispuesto a hacer todo con ellos, porque lo que está pasando en España, aquí en Cataluña, sobre todo aquí, no es normal.
Se nos echó la hora encima, van a dar las 11:10 en Canarias, con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.